1314, Onda Media, FM 102.2. Radio 5, todo noticias en Salamanca.
Buenos días, son las 9 menos cuarto de este lunes 18 de julio, una jornada que de nuevo se presenta calurosa. Tenemos ya 26 grados de temperatura a esta hora de la mañana y el cielo con algunas nubes. Vamos a conocer la previsión. Agencia Estatal, buenos días.
Buenos días, cielo poco nuboso en la provincia de Salamanca con intervalos de nubosidad de evolución. Tendremos temperaturas en descenso, aunque las máximas seguirán siendo altas, alcanzando los 37 grados en Peñaranda de Bracamonte, 35 en Salamanca capital, 34 en Ciudad Rodrigo o 32 en Béjar. Los vientos serán flojos de dirección variable, fijándose del sur y suroeste y aumentando en intensidad con rachas fuertes por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Radio 5, Salamanca.
Más de 9.000 hectáreas han quedado calcinadas ya en el incendio de Monsagro, que permanece activo en nivel 2. Las tareas de extinción se volvieron a complicar ayer por la tarde debido a los fuertes vientos con rachas de 30 y 40 kilómetros por hora que impidieron durante horas el vuelo de las aeronaves y reactivaron las llamas. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, visitó este fin de semana el puesto de mando avanzado del Maíllo para comprobar sobre el terreno la situación del fuego que desde hace una semana arrasa el sur de la provincia. Grande Marlaska dijo que hay que trabajar en la prevención de incendios durante todo el año.
Creo que podemos ser conscientes de que hay un cambio de situación, consecuencia del cambio climático, que nos tenemos que adaptar a la nueva situación de emergencias, que nos estamos adaptando de una forma decidida a este cambio de la situación para hacer frente a las emergencias. En primer lugar, en el ámbito de la prevención, que es muy importante, los incendios no solo son en la época de verano, los incendios hay que trabajarlos también en invierno, en otoño y en cualquier época del año.
Según Marlaska, además de la prevención, hay que garantizar un sistema de protección civil que ofrezca respuestas ágiles en momentos de emergencia.
Lo que hay que hacer es profundizar en la política de protección civil y en esas tres patas que os decía que son importantes. En la prevención, es decir, en trabajar en la prevención del conjunto de emergencias que puedan surgir, de cualquier naturaleza, eso es muy importante. Luego en la respuesta, que la respuesta también sea ágil. Nos ayuda mucho la prevención para la respuesta, porque si la prevención es buena, normalmente la respuesta va a ser más inmediata en el tiempo y con lo cual las consecuencias, los daños van a ser menores. Y después de esa respuesta, que es dotar también y tener los medios necesarios y precisos para la misma, tanto para la prevención, para la respuesta y como para la recuperación, es decir, aquellos daños que indefectiblemente se producen, que realmente sean reparados inmediatamente.
El ministro del Interior tuvo un mensaje de aliento para las personas afectadas por el fuego, que, según recordamos, se originó en la comarca cacereña de las Hurdes el pasado lunes.
Que tenga todo el mundo claro y convincente que el gobierno de la nación, el gobierno central, va a ayudar a todos los afectados, como viene haciéndolo en situaciones de emergencia con esta, de cualquier perjuicio. Se trata de que entre todos y todos salgamos de estas situaciones difíciles lo antes posible.
A los efectivos aéreos y terrestres se sumaron este fin de semana militares del Regimiento de Especialidades número 11 con trabajos para ensanchar los cortafuegos y establecer nuevas vías de acceso a Monsagro. En cuanto al fuego de Candelario, según el último parte de la Junta, se mantiene activo en nivel 1 y ha quedado ya arrasadas unas 900 hectáreas.
La procuradora socialista salmantina Rosa Rubio ha criticado la visita que realizó la semana pasada el presidente de la Junta al nuevo hospital de Salamanca. Alfonso Fernández Mañueco se refirió a la ampliación del nuevo edificio de consultas que se edificará en el solar del antiguo hospital clínico, algo que carece del preceptivo informe técnico según Rosa Rubio.
No existe ningún informe que haya elaborado la dirección del CAUSA del Hospital de Salamanca y la propia consejería define la ampliación, la califica de hipotética. Asegura el escrito que la Consejería de Sanidad no ha recibido ninguna propuesta definitiva por parte de la dirección del Hospital de Salamanca. Y los socialistas salmantinos nos preguntamos, ¿acaso la Consejería de Sanidad se ríe de todos los salmantinos? ¿O acaso la Junta de Castilla y León y el señor Mañueco toman a los salmantinos por el pito de un sereno? ¿A ustedes les parece de recibo que se hayan trasladado noticias falsas sobre un tema tan serio como es la sanidad, como es el nuevo edificio de consultas, que va a prestar servicio y atención a más de 300.000 pacientes, desde luego al Partido Socialista no.
Los socialistas piden al presidente de la comunidad y al consejero de Sanidad más seriedad y claridad para los proyectos pendientes.
Que le aclare a los salmantinos cómo va a ser realmente el nuevo edificio de consultas, a cuánto va a ascender el coste de la construcción de ese edificio, cuándo va a estar disponible para prestar los servicios sanitarios a los que tenemos derecho todos los salmantinos, porque en principio se debería empezar a construir a comienzos del 2023, pero si ni siquiera existe hoy por hoy un proyecto definitivo, si no sabemos si va a tener 6 plantas u 8, 2 sótanos o 4, exigimos que nos lo aclare y que nos lo aclare ya.
La procuradora socialista recuerda que en nuestra provincia hay un déficit de 330 plazas de sanitarios, 184 vacantes sin cubrir y más de 800 sanitarios temporales con contratos de muy escasa duración.
Los procuradores del Partido Popular en las Cortes Regionales han hecho una valoración muy positiva de los servicios sociales que se ofrecen desde la Junta, diputaciones provinciales e incluso municipios de Castilla y León, según los datos reflejados en el Índice Nacional de Desarrollo de los Servicios Sociales del año 2021. Raúl Hernández, procurador salmantino del PP.
Para el Partido Popular es muy importante esta área. Lo viene defendiendo a nivel de la comunidad de Castilla y León, a nivel de la provincia de Salamanca, a través de la Diputación y de los ayuntamientos de la provincia de Salamanca. Muy importante porque estamos hablando de números, pero que no son números, son personas. Estamos hablando de personas, de familias, familias desfavorecidas, personas que están en situación de desamparo, situaciones que necesitan una protección especial de la administración pública. Y lo que hace este índice de desarrollo que se presentó hace unos días es demostrar una vez más que el Partido Popular Castilla y León es una de las pioneras, una de las motoras y una de las comunidades más importantes en este campo.
Una afirmación basada en las diferentes clasificaciones que se publican.
Castilla y León, una vez más, durante 8 años lidera a nivel nacional el ranking del estudio que valora tres bases y tres pilares de la asistencia social en este país. Es muy importante decir que la comunidad de Castilla y León, por 8º año consecutivo, es una de las más importantes porque viene desarrollando un trabajo muy importante de coordinación. Coordinación y colaboración entre administraciones públicas, ayuntamientos, diputaciones y la consejería de la Junta de Castilla y León. Cómo no, también un gran trabajo de los profesionales. Estamos hablando de casi un entorno de 160 profesionales que desarrollan su labor en Salamanca, en los CEAS de las diputaciones, en las áreas sociales de los ayuntamientos. Pues, y también, como no, recordar a esos voluntarios y la gente implicada en el tercer sector.
Los procuradores populares ofrecieron una relación de los principales servicios sociales de nuestra provincia. Raúl Hernández.
En torno al tema de la dependencia en Salamanca, tenemos 16.301 personas que están siendo atendidas. Decirles que hay 22.094 prestaciones que reciben una contraprestación económica, y decirles que se está creando también empleo en relación al el mundo de la dependencia, que supera el índice medio a nivel nacional. Tenemos 176 centros residenciales, de ellos son 125 residencias y 51 centros de día, y tenemos una cobertura de plazas residenciales en Salamanca del 9%. En atención con discapacidad, decirles que tenemos 2.514 plazas, ya son 450 plazas en centro de día y 1.736 plazas en viviendas.
Radio 5 Todo Noticias.
Salamanca.
En Béjar 103.7 FM.
El programa del Ayuntamiento de Salamanca, Apúntate al Verano, ha batido todos los récords. 4.400 menores han participado en las actividades entre junio y julio y la previsión para agosto es cubrir también todas las plazas. Ana Suárez es la concejala de Familia.
Hemos cubierto todas las plazas que habíamos ofertado tanto en esa última semana de junio como durante el mes de julio, y la previsión es que agosto sea similar. Habíamos incrementado el número de plazas ofertadas, habíamos llegado a 4.400 plazas en todo este verano, y lo cierto es que se han cubierto todas y hemos tenido más demanda, o sea que bueno, eso avala que son programas de una calidad excepcional. El proyecto socioeducativo que respalda cada uno de estos campamentos es excepcional, y por eso a los niños les gusta y quieren volver y repiten año tras año, porque realmente no solamente se lo pasan bien, sino que bueno, pues que hacen muchísimas actividades con una variedad que no permite que se aburran, y bueno, pues pues eso es lo que más nos gusta, verles que están contentos y que quieren volver.
En esta quincena, 1.400 niños se reparten entre los 13 centros educativos que han cedido sus instalaciones al consistorio. Los horarios son amplios para favorecer la conciliación.
Tenemos la opción de madrugadores para entrar un poquito antes y tardones para salir un poquito después, y todo ese abanico es desde las 8 menos cuarto de la mañana hasta las 3 y cuarto de la tarde para dar respuesta a todas las necesidades laborales que puedan tener los papás.
El programa fomenta el trabajo en equipo, la diversidad y la tolerancia de los niños. Ana Suárez.
Pero si se trata no solamente de un recurso de conciliación, sino de aprovechar esa necesidad de conciliación para ofrecerles un programa en el que puedan no solo divertirse, pasárselo bien, que es evidente que sí, pero también trabajar determinados aprendizajes, determinados valores, que nos parece fundamental. Hay niños que proceden de familias en situación de vulnerabilidad extrema en algunos casos, pero les ves a todos juntos y realmente son todos iguales, son todos niños que se lo quieren pasar bien, y ese es el objetivo fundamental. Pero si en ese proceso además se crean las condiciones perfectas para hablar de respeto a la diversidad, para hablar de multiculturalidad, para hablar de tolerancia, para hablar de trabajo en equipo, pues es un objetivo doblemente conseguido.
Béjar acogerá este miércoles y el jueves el Congreso Jardines Históricos, Conservación, Accesibilidad y Difusión. Será en el Palacete del Bosque, que cuenta con un jardín creado en el siglo XVI por los duques de Béjar. Participarán expertos en la materia que darán a conocer estos espacios y se expondrán los criterios de conservación, accesibilidad y difusión en los jardines históricos. Hablarán responsables del Real Jardín Botánico CESID, del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, del Ayuntamiento de Madrid, miembros de ICOMOS, Federación de Autismo, restauradores y arquitectos paisajistas.
La Torre de los Anay acoge hasta el 21 de agosto la exposición itinerante La Divina Comedia en el Arte. 67 obras forman la muestra, con 40 xilografías originales de Dalí firmadas por él, 15 libros con la primera edición española de las láminas de Gustave Doré y el famoso sofá Dalí Lives de Dalí y Oscar Tusquet. También hay 6 obras prestadas de artistas e instituciones de Castilla y León. La exposición se extiende en 5 salas. Las 2 primeras explican quién era Dante y en el resto se aborda su obra. Carlos Varela es uno de los comisarios.
Y las 3 terceras salas, que son las que tenemos justo encima de nosotros, en la planta de arriba, están ya dedicadas a explorar de manera profunda las relaciones entre la Divina Comedia y el arte, tomando como referencia, sobre todo, 4 artistas fundamentales, los que antes mencionaba el señor Ángel Lago, que son Gustave Doré, el gran grabador francés, del cual poseemos una edición original de las 135 láminas de 1871 y 1872, la primera edición española. Es uno de los pocos ejemplares que se conservan completos, con las 135 láminas y sin ningún tipo de fisuras, con lo cual es prácticamente un unicum en España, junto con el que conserva el Museo del Romanticismo de Madrid. La segunda sala está dedicada a explorar la relación entre Salvador Dalí y la Divina Comedia, con la exposición de 40 xilografías de las 100 que realizó Dalí, inspiradas en la Divina Comedia.
La última sala está dedicada a explorar la Divina Comedia a través de las primeras ediciones de artistas más actuales como Amos, Natini y Miquel Barceló. La muestra se completa con un breve epílogo de la presencia de la obra de Dante en el arte contemporáneo.
Y la Plaza Mayor de Salamanca acogerá esta noche un concierto de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, incluido en el programa Plazas Sinfónicas que organiza la Junta. Bajo la batuta de Salvador Vázquez, interpretarán obras de Berlioz, Liszt, Bizet y Chapí, entre otros. Las invitaciones para la zona con sillas ya están agotadas. En el resto de la plaza, el acceso será libre hasta completar el aforo. El concierto dará comienzo a las 9:30.
Durante toda la semana el acceso al parking Monroy será por la calle Franciscas y a los garajes por la calle Cristo de los Milagros, debido al corte de la calle Monroy, de la calle Corrales, perdón, de Monroy, por los trabajos en la red de suministro de agua que comienzan hoy. Para realizar obras de reparación de adoquines, desde este lunes hasta el 29 de julio se cerrará un tramo en la Plaza del Mercado, por lo que la circulación se desviará hacia la calle San Juan de la Cruz. También se cortará el tráfico en la calle Rosario, en este caso hasta el 12 de agosto. Durante este tiempo se habilitará un giro a la izquierda desde la calle Cádiz a la calle Marquesa de Almarza para el acceso a los garajes.
Radio 5, Todo Noticias, Salamanca.
Hasta aquí las noticias de Salamanca. Estaremos pendientes de los incendios de la provincia y podrán escuchar su evolución en los boletines de Castilla y León y a partir de las 2:05. Que pasen un buen lunes.